Isaiah chapter 61, verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me.
Me dirijo esta noche al libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y nuestro tema hoy será los logros de Cristo. Bueno, esto igualmente podría ser como la vindicación de la Biblia como palabra de la Dios, porque este es un capítulo de una profecía que fue dada aproximadamente 700 años antes de la venida de Cristo y que provee muchos detalles de la naturaleza, de la obra de Cristo cuando Él vino, y muchos detalles acerca de la obra de la iglesia de Cristo y de cómo se fue instruida y cuál era el propósito para la iglesia y las bendiciones que recibiría. Y vemos aquí una figura, una fotografía, por decirlo de alguna manera, de la iglesia y de las instrucciones de cómo, como iglesia de Cristo, consistiría. Y esto es consistente con el registro que tenemos en esta profecía y cómo se cumple completamente. Y vamos a empezar a mirarlo desde el versículo 1 y voy a empezar desde el principio del capítulo. Estas palabras: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y aquí Isaías pone estas palabras como de labios del Señor Jesucristo cuando Él vendría. Y como tú sabes, el Señor cita estas palabras y las aplica a sí mismo. Así que no hay duda de esto, no hay cuestión al respecto. Que son palabras de Cristo describiendo lo que Él haría cuando viniera. Y está hablando a través de los labios del profeta. Y esto desde luego son palabras de Jesús. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Ahora, Él está hablando como hombre. El Espíritu de Dios está sobre mí para hacer ciertas cosas, pero evidentemente a medida que leemos nos damos cuenta que también habla como Dios. Y vemos avanzando el discurso, se da cuenta que es Dios quien está hablando. Así que vemos cómo este es el miembro de la Trinidad, la segunda persona de la Deidad que sería encarnada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos una serie de cosas que nos muestran el poder ejecutivo de parte del Hijo, que solamente Dios podía hacer esas cosas. Así que es Dios que fue encarnado realmente como hombre, pero que también es Dios y es divino. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y entonces Él directamente comienza a describir sus oficios o sus deberes, sus tareas cuando viniera. Algunas de las cosas de este capítulo ya las hemos visto antes en Isaías, en el libro de Isaías. Pero muchas de las cosas que veremos aquí son en balance nuevas y que nos describen muy claramente los deberes, las tareas que el Señor Jesucristo desarrollaría al venir. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Así que vemos cómo el primer enunciado suena como un predicador. Este es aquel que vendría a predicar buenas noticias. Las buenas noticias de la posibilidad de la salvación, de la redención, del perdón de pecados, de una nueva vida, de relación con Dios. Pero vemos como aquí en la primera frase se ve como si sería simplemente un predicador declarando su buen propósito. Pero inmediatamente después del punto y coma que tiene aquí la Reina Valera, vemos que comienza a hablar acerca de cosas que llevaría a cabo. Así que vemos que es mucho más que un predicador, es alguien que haría lo que está describiendo aquí. Me ha enviado a predicar buenas nuevas y a vendar a los quebrantados de corazón. Así que vemos aquí a alguien que no solamente está predicando las buenas nuevas, sino que además está reparando, restaurando vidas. Y a los quebrantados de corazón, a los contritos, a los arrepentidos. Él vendría a hablando en términos generales, a tratar con personas que no le reconocerían y que no le adorarían, pero aún así, dentro de ellos habría un gran número, por supuesto, esto es por el poder del Espíritu de Dios, que serían contritos, es decir, quebrantados de corazón y arrepentidos. Y es a ellos a quienes de forma distintiva sería obrado el poder de Dios de reparar sus vidas y de los daños que el pecado había causado y del distanciamiento de Dios. Así que aquí Él nos da no solo que está declarando cosas, sino que además las llevaría a cabo, la obra de la restauración en muchas vidas, pero no en todas las vidas. Cuando tú ves los detalles de la narrativa, tú podrás ver que Él viene a este mundo con todo el pecado que aquí hay, y vemos que hay un grupo de personas determinadas a quien Él restauraría para proclamar la libertad de los cautivos. Bueno, desde luego, hay cautivos en el sentido que estaban lejos de Dios y habían sido cautivos por el pecado, en la cárcel de la tentación y el pecado. Y esto había cegado sus mentes y no creían en las cosas de Dios. Y él entonces vendría a proclamar libertad a ellos. Pero la palabra que se traduce como proclamar es algo más que sencillamente un anuncio. Lo que se traduce aquí como predicar es como, aquí lo que quiere decir es que anuncia y hace. Es lo que está queriendo mostrar aquí en el original. Encontramos varios sinónimos como declarar, predicar o proclamar, pero no solamente viene a proclamar, sino además a llevar a cabo lo que está anunciando, porque hay poder en esta palabra. Él proclamaría, pero además liberaría a los cautivos y podría, tiene el poder para abrir las prisiones de los cautivos. Y aquí hay varias funciones de Cristo, y es que Él declara las buenas noticias del ofrecimiento de la salvación. Y Él entonces muestra cómo Él cambia las vidas y hace a las personas libres. Y entonces venimos al versículo 2, y la narrativa procede, y recordemos que son palabras de Cristo. Y vuelve a mencionar la palabra proclamar, es decir, hablar de esto, anunciarlo, en ese sentido. Hagamos esto, es lo que el Señor está diciendo aquí, proclamando que el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, en la Biblia vemos que la forma en que el Señor está describiendo esto es haciendo uso de lo que se nos muestra en el libro de Levítico acerca del año de jubileo, que cada 7 años había un año de jubileo. Y nosotros pensamos que era difícilmente celebrada de forma adecuada, porque desde luego muchas personas, los que eran dueños de muchos terrenos, que tenían muchos esclavos y sirvientes, pues no podían cumplir esto totalmente o no querían, porque lo que decía el año de jubileo era dar libertad a todos los esclavos y desde luego darle a las personas una porción del terreno para que una vez fueran libres pudieran buscarse la vida. Pero desde luego los ricos lo que querían era acumular riquezas. Y en el año de jubileo, pues lo que ellos pensaban era más que buscaban alguna alternativa para no tener que devolver o dar libertad y dar terreno, sino que lo que hacían eran que buscaban estrategias para no hacerlo. Y esto se vino a convertir en algo más bien simbólico. Y entonces el jubileo vino a ser parte del lenguaje común de los judíos, pero no lo llevaban a cabo adecuadamente. Así que aquí el Mesías lo que está anunciando es: vengo a proclamar el verdadero jubileo, de verdad la liberación, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues que cuando Cristo viniera, habría realmente una libertad. Y lo que vendría a liberarnos es de los rituales del Antiguo Testamento, porque eran realmente simbólicos y todo este lenguaje simbólico ya no iba a ser necesario y todos los símbolos de la economía levítica y sacrificial iban a ser cumplidos totalmente en Cristo, cuando Él realmente viniese a pagar por el pecado. Así que todas estas regulaciones y ceremonias del Antiguo Testamento, pues ya no estaríamos bajo ese yugo, sino que seríamos libres de todo esto. Seríamos libres también del sacerdocio levítico, porque eso ya vendría a su fin. Lo leeremos más adelante cuando se nos habla del reino de sacerdotes. A proclamar el año de la nueva voluntad de Jehová, el día de la venganza de Dios. Bueno, habrá un tiempo en el que, debido a que la salvación fue ofrecida, la condenación, perdón, el castigo, le seguirá a todos aquellos que rechazaron esa salvación. Pero dentro del pueblo había un remanente de verdaderos creyentes judíos que sentían dolor al ver la hipocresía de la nación en general. Así que eran conscientes de que el juicio vendría sobre esa nación. Y cuando el Mesías viniera, la nueva iglesia viniera, entonces habrá consuelo para todos aquellos que realmente busquen la salvación y verán la bendición de la salvación. Versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión, y aquí vemos un contraste, se les dé gloria en lugar de ceniza. Esto es una narrativa impresionante, tremenda. Gloria en lugar de ceniza. La belleza de la iglesia reemplazaría toda la desobediencia del antiguo Israel. La iglesia compuesta de judíos convertidos y de gentiles convertidos. Gozo en lugar de luto, todas las dificultades y la disciplina del castigo que recibió Israel vendría a su final. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de luto. Bueno, justicia sería dada por Dios. Y serían revestidos de justicia el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, y serán llamados árboles. Y la palabra hebrea que es aquí, la palabra hebrea, perdón, que es traducida como árboles, posiblemente se refiere a robles, árboles fuertes, bien sentados, árboles de justicia. Y entonces viene a describir la obra irresistible del Espíritu Santo, porque es la iniciativa de Dios, plantío de Jehová, porque es Dios quien se mueve en los corazones y atrae a las personas hacia sí mismo por su amor, para gloria suya. Así que podemos ver aquí las ilustraciones o las figuras que nos ilustran las doctrinas y los eventos. Y entonces, a partir del versículo 4, en las palabras del Mesías, el tema pareciera que se enfoca más en los deberes de la iglesia neotestamentaria. Y entonces ve que se reedificarán las ruinas antiguas. Vendrían como a reparar ciudades y levantarán los asolamientos. El Antiguo Testamento, vemos mucha destrucción en el Antiguo Testamento por la desobediencia del pueblo de Dios y de cómo Dios entonces levantó enemigos para que fueran juicio para estos pueblos. Y estos pueblos entonces no clamaban a Dios y los muros fueron derribados por naciones enemigas. Samaria fue tomada, Jerusalén fue tomada. Pero cuando vino el Nuevo Testamento, toda esta historia de destrucción y de juicio sobre las ciudades sería un plantío de un pueblo nuevo que testificaría acerca de Cristo, y entonces uno a uno se unirían al pueblo de Dios y entonces se edificaría el pueblo de Cristo. Es lo opuesto a lo que vemos en el Antiguo Testamento, porque vemos la obra del evangelismo y el ganar las almas del Nuevo Testamento. Y dice aquí el texto entonces que extranjeros apacentarán vuestras ovejas, versículo 5, y los extraños serán vuestros labradores. Es decir, como los enemigos serían vuestros labradores y vuestros viñadores. Ahora, esto que vemos aquí no significa que los gentiles vendrían a ser sirvientes de los israelitas, porque desde luego el Israel del Antiguo Testamento, ellos tenían sus propios trabajadores, los padres enseñaban a sus hijos para que cuidaran la viña y demás. Así que cuando los gentiles, es decir, los extranjeros, fuesen traídos a Sion, al pueblo de Dios, porque ya Sion no sería únicamente compuesto por judíos, sino que la iglesia sería compuesta entre extranjeros y judíos, y ellos juntos como hijos e hijas cuidarían del viñedo, de la obra de Dios. Yo sé que hay una postura que muchos quisieran, es que entender que los gentiles vendrían a ser esclavos o sirvientes de los judíos, pero no, lo que quiere decir aquí es que los extraños vendrían, los extranjeros, los gentiles, vendrían a ser parte de la familia y juntos cuidarían del viñedo. Versículo 6, y vosotros seréis llamados, judíos y gentiles juntos, sacerdotes de Jehová. Ah, es decir, ¿y qué pasa con los levitas entonces? ¿Qué pasó con los sacerdotes levíticos, levitas? ¿A dónde fueron? Pues con el final de la era antiguo testamentaria. Bueno, porque ellos allí en aquella época eran los sacerdotes señalados por Dios. Pero ahora cada creyente es un sacerdote en el sentido que representa a Dios frente a las personas que le rodean. Y tenemos acceso a Dios. Cada un verdadero creyente representa a Dios ante los incrédulos y les habla de Dios, y él habla a Dios y le representa a Dios. Cuando intercede, habla habla a Dios del pueblo. Dice, y seréis llamados ministros de vuestro Dios, comeréis las riquezas de las naciones. Y con su gloria seréis sublimes. Y esto lo que quiere decir es que será algo grandioso que Dios abra la puerta de par en par y traiga conversión a los gentiles, a la Sion celestial, y que haya una iglesia unida de gentiles y de judíos formando la iglesia de Cristo. Ya no será nunca más una simple nación o una sola nación, sino convertidos de todas las naciones, formarán la iglesia. Nosotros no creemos en aquello que se llama constantemente en la teología del reemplazo, que la iglesia reemplaza a los judíos. No creemos en eso. Eso es totalmente un malentendido y no representa la realidad. La realidad es que la iglesia del Antiguo Testamento es transformada en una iglesia unida, conformada por judíos y gentiles, un cuerpo, como repetidamente lo dice el apóstol Pablo. Así que ya no es más judíos y gentiles aparte, sino judíos y gentiles juntos. Pero desde luego, los gentiles será un número más grande que los judíos, porque son muchas las naciones que son gentiles. Entonces dice aquí, y comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Muchas personas hoy en día, creyentes, incluso algunos buenos creyentes, ellos creen que los gentiles tienen como una ciudadanía de segunda, que son ciudadanos de segunda y que en realidad son los judíos los importantes y que un día Dios los va a poner en un lugar más elevado. Pero esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento, esa es la enseñanza del dispensacionalismo. Versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, y veremos aquí que la implicación no es que haya una doble deshonra, sino un doble honor, como lo vemos al final del versículo. Y dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Versículo 8. En el Antiguo Testamento, los santos y los pecadores estaban juntos, y es lo que el Antiguo Testamento llama la multitud mezclada, muchos de ellos convertidos judíos y muchos no convertidos, porque Dios trataba con ellos como nación. De manera que cuando ellos iban a la sinagoga, al templo, a adorar, había mucha hipocresía, porque algunos de ellos eran honestos y sinceros, pero muchos, muchos eran simplemente adoradores formales, guiados por emociones. Ahora, eso lo vemos en el versículo 8. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho. Lo que quiere decir aquí es, soy amante de lo opuesto a la hipocresía. El derecho es lo opuesto a la hipocresía. Aborrecedor del robo, latrocinio del robo. Es decir, yo del latrocinio para holocausto, es decir, odio el holocausto, la ofrenda hipócrita. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo, como lo dice aquí el texto, el versículo 8 a la mitad, por tanto afirmaré en verdad su obra. Es decir, será una iglesia regenerada. Solamente los que realmente aman al Señor son tomados dentro de la membresía de la iglesia de Cristo. Son adoradores distintivos y estarán unidos como pueblo de Dios para adorarle de verdad, sin hipocresía. Y dice entonces el texto, y haré con ellos pacto perpetuo. Versículo 9. Aún mucha gente es no convertida. Y vemos aquí que la simiente, de los judíos convertidos dentro de la iglesia, veremos cómo ya serán conocidos dentro de la iglesia como cristianos. Todos, sea una asamblea, una iglesia, son reconocidos como grupo de cristianos. Y entonces vemos esto aquí, la descendencia de ellos conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Esto es una profecía que hemos visto en el Nuevo Testamento. De vez en cuando en la historia, como tú sabes, las personas se han inventado iglesias nacionales. Y vemos cómo ellos se llaman a sí mismos como cristianos, y estas iglesias han crecido, y muchos de ellos en realidad no son cristianos, pero son la iglesia nacional, y creen que son cristianos porque fueron bautizados. Y entonces tenemos tiempos en los que, en nuestra historia, por ejemplo, en lo que todo el mundo iba a la iglesia, y todo el mundo pensaba que él o ella eran cristianos por el hecho de ir a la iglesia nacional, pero en realidad no tenían una profundidad de esto. Pero la realidad y la predicción que el Señor hace aquí es que en el Nuevo Testamento los verdaderos cristianos serían reconocidos y distintivos en medio de los incrédulos, testificando, pero con una distinción clara de quién es cristiano y quién no, quién adora al Señor y quién no, de quién es salvo y quién necesita salvación. Ya no habrá una mezcla confusa en la que todo el mundo se imagina que es cristiano, en algún tipo de obligatoria iglesia nacional. Nosotros conocemos eso en nuestra historia. Pero Dios tratará con su pueblo como una iglesia distintiva, regenerada y reconocible. Y vemos entonces en el versículo 10, la iglesia ahora es la que habla. Ahora es la iglesia la que habla. El Mesías ha terminado de hablar por el momento, continuará en algunos versículos más adelante, pero en el versículo 10, es la iglesia neotestamentaria la que habla. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Él lo ha hecho, me rodeó de manto, me ha dado nueva vida. No fue una obra que hice yo mismo, que creé dentro de mí, no fue Él quien me vistió, quien me rodeó de conversión. Me rodeó de manto de justicia, dice el texto. Él me ha acreditado la justicia, justicia que desde luego yo no poseo, no poseo en mí mismo, porque hay un registro en mi contra. Y desde luego no he vivido de manera perfecta, pero la justicia, la perfección de la vida de Cristo fue acreditada a mí. Pero no solo se me acredita esa justicia, sino que mi conciencia es reavivada y entonces mi naturaleza cambia. Y ahora tengo constantes luchas contra el pecado porque dentro de mí hay una nueva naturaleza de justicia. Y esto es algo que yo debo, que se debe ver públicamente. Como dice Isaías, un brillo, el brillo de las vestiduras. Desde luego, él habla de esto como una novia adornada de manera general, pero lo que quiere decir es que en aquel día de que la novia se iba a casar, pues se sentía orgullosa de estar adornada y para su marido futuro, y entonces se adorna y lucía sus vestimentas en este día tan especial. Tiene unos adornos distintivos, y eso se usa como ilustración. Nosotros como cristianos debemos lucir justificados ante el mundo y poder ver los adornos que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Y debemos brillar delante de ellos y resistir la tentación, porque nosotros estamos vestidos de los adornos brillantes, como cristianos que somos, como la novia del Señor. Versículo 11. Y ahora es Isaías el que habla aquí. Cristo ha hablado, la iglesia ha hablado, y ahora Isaías da un epílogo en el versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el trueno hace brotar su semilla, así el Señor Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Isaías concluye el capítulo diciendo: todo esto será hecho. Y entonces se introduce el tema en el capítulo 62, veremos solo aquí unos momentos, de cómo el Mesías habla una vez más. Y algo sucede. Llegados a este punto que es sin precedente en la Escritura. El Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías futuro, habla aquí en este texto. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén, es un lenguaje del Antiguo Testamento el que se está usando, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Yo, la segunda persona de la deidad, parece que está diciendo el Señor. Estoy diciendo que no descansaré hasta que todo esto suceda y salvaré a mi pueblo y edificaré la iglesia como un testimonio. Siempre estaré con ellos hasta el final. Versículo 2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nuevo nombre. Es como si el Señor dijera, no descansaré hasta que todo el mundo vea esto y conozca, se anuncie el Evangelio, vean la iglesia. Y será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria, en el versículo 3 y versículo 4 nos dice, nunca más te llamarán desamparada, hablando a la iglesia neotestamentaria, no, ni tu tierra te dirá más desolada, sino que serás llamada Hetziba y su tierra Beula, por el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, como si tus hijos, dice, se desposarán contigo tus hijos. ¿Los hijos? ¿Cómo? La iglesia será una entidad que los creyentes serán leales. Los hijos usualmente lo que hacen es que tomarán su propio camino. Y confiamos en que nos seguirán amando y nos visitarán y desearán nuestro bien. Pero ninguno, pero tú no esperas que un hijo realmente viva contigo y esté pegado a ti para toda la vida. No lo vas a tener siempre como ni tampoco lo vas a tener como un sirviente en tu casa, porque él tendrá que levantar su propia familia. Pero en la iglesia es diferente. Los hijos en la iglesia aman la iglesia y son leales a la iglesia. Aquí vemos entonces la figura que la esposa desciende como la novia de Cristo, pero los hijos vienen a la iglesia y están apegados a ella. Es la ilustración que se nos da en la escritura, porque hay una gran lealtad a la iglesia. Oh, mi iglesia, donde yo escucho el Evangelio, donde fui salvo, donde el Señor trata con amor y con gracia a mí, tanto por el tiempo que la iglesia se mantenga apegada a la sana doctrina y predique y exalte el nombre de Cristo, yo no me alejaré de ella, estaré apegado a ella. Es un nexo que existe. Y entonces, la palabra de los pastores, versículo 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, no solo los pastores, sino también diáconos y ancianos. Oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Ellos orarán por tu protección y vigilarán. Vigilarán que no haya herejía. Estará y cerrarán la puerta a la mundanalidad. Y por todo aquello que ofenda al Señor. Y el versículo 6 entonces dice aquí, sobre tus muros, oh Jerusalén. Y al final del versículo 6 dice, los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Dice, no reposéis. Lo que particularmente se está dirigiendo particularmente a los líderes, a los vigilantes, a los guardas del muro. No descansen, sigan predicando hasta el último día. Y hay una última cosa que quiero compartir. Estamos ya fuera del tiempo, pero deseo hacerlo con rapidez. No solo que miramos todas estas promesas, sino que veamos algo inusual en el versículo 8. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo. Escucha esto. Que jamás daré mi trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian, y continúa. Y con esto quiero cerrar. La promesa es esta. Tu conversión, la verdadera conversión, nunca será perdida. Los hijos de los extraños no podrán arrebatarla. Ni nosotros estábamos ordenados por naciones, por tribus, y todos ellos, según la ilustración, las tribus y las naciones se peleaban y ellos invadían las otras tribus y robaban a los hijos para esclavizarlos. Pero en la iglesia eso no pasa. Eso no pasará. Porque aunque el creyente puede parecer vulnerable y débil, pero y es atacado constantemente por el ateísmo y por los poderes de este mundo, que aún así, aunque esto puede aterrarnos y asombrarnos, nunca será arrebatado si es un verdadero creyente, si verdaderamente salvo. ¿Tú me estás diciendo que él o ella nunca podrá volverse al mundo? No, si es verdaderamente un salvo. Podría estar en rebeldía por un tiempo y podría tener un tropiezo, pero el Señor lo traerá de vuelta. Si alguno está perdido, nunca ha sido verdaderamente salvo, porque esto es una promesa. Dice, nunca más los extraños tomarán tu fruto o tu gente para ellos o los arrebatará. Porque esto es muy profundo, es una profunda promesa de Dios que nunca cambiará, que nunca puede arrebatar a una sola persona de la mano del Padre que está en Cristo Jesús. Vemos aquí muchas promesas y predicciones y deberes y circunstancias del Nuevo Testamento. Tenemos que terminar allí por ahora. El trabajo, la obra de Cristo, la obra de la iglesia y las promesas, los votos del Señor Jesucristo para con la iglesia neotestamentaria. Cantemos juntos para terminar el himno 467.